Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel? Que contarle una cosa. ¿Cuándo es que vuelve Ricardo?
Ricardo estaría volviendo, creo que el lunes, al aire.
¿Cómo creo?
No me acuerdo.
¿Es el jefe usted?
Sí, pero bueno, sí, el lunes. Digamos que el lunes. Pero
¿el lunes? Si
el lunes está al aire. Sí, está el lunes al aire.
El lunes, bueno, está hecho. Mañana entonces le cuento. ¿Sí?
Pero a usted le pasé la fecha, me lo olvidé.
Tengo una sospecha. Sí, a mí me. ¿Pero qué?
No, pero estoy mirando, tiene nota el lunes, tiene una ronda el lunes. Así que.
Está bien, por eso, vuelve el lunes. Sí, ¿sí? Mañana entonces le tengo que decir una sospecha ahí que tengo. ¿Sí? Pero que no se la quiero contar a Ricardo, ¿verdad?
Ah, tenemos mañana y el viernes para que me tire esa sospecha.
Sí, mañana. Bueno,
¿Alguna estafa, no? Estafa interna, no.
No, es una cosa más como de una pregunta personal que le tengo que hacer.
Ah, lo extraña, Mari, acá dice, se extraña, Ricardo.
Sí, todo, ¿cómo? Por favor, todos lo extrañamos. Pero cuando uno recuerda que no está cobrando su sueldo en estos días, bueno, ahí se le va la nostalgia, ¿verdad? Porque hay que disfrutar también.
Está
la presencia del compañero que significa más plata para todos. Y cuando digo todos, me refiero a Joel y a mí.
Sí, exactamente, pero no es el caso porque está cobrando todos sus saberes este mes. Incluso le dije con un viático extra. El otro me decían, ¿era cierto?
Bueno, es increíble. Usted bonifica a la gente que no viene a trabajar.
Sí, fue eso.
Es un líder que caerá por su propio peso.
Lo invité a comer, ¿verdad? Después de eso. Fue bonificación, lo invité a almorzar y se fue. Me agradeció igual.
Sí, claro, lógico. Así usted hace todo eso porque es un líder de Macaca que está todo el tiempo buscando ese tipo de relacionamiento con su súbdito.
Tuvo un
¿verdad?
Gesto
con
igual. No me cobró 300 pesos de un tempe que me compró, que era proteína de soja que él consigue como dealer. Que es para.
El asco que me da escuchar decir de esas cosas.
¿Sabe
lo que es la proteína de esa soja? ¿Sabe a quién está alimentando con eso? A la vieja interior suya. Le está anabolizando, señor. ¿Sabe lo que va a hacer esa vieja interior? Le va a hacer una llave de aikido a lo que le quede de su Y, ¿verdad? Adentro del organismo, de los cromosomas, y bueno, y se las va a. Se le va a adueñar de toda su vida.
Bueno, no me la cobro. Es una fermentación.
Sí, pero el problema es que la soja. ¿Sabes lo que es la soja?
Sí, la soja.
Es el napal de la testosterona de la soja. ¿Cómo se nota que no le salen los videos de YouTube de todos los que están hipertrofiados, señor?
Ah, mire usted.
No toque la soja. La soja napal de testosterona. Wow. Es lo que se usa para matar la testosterona, señor.
Wow.
Es un testosteronicida, señor, la soja. Bueno, no hay clima de Juegos Olímpicos, hablando de testosterona.
Bueno.
Es que no están concitando, ¿no? La atención, que es como que no prende el pebetero. ¿Qué nos pasa?
El pebetero prende el viernes.
¿Ya no nos importa el destino de los atletas amateures?
Ni
siquiera una vez cada 4 años. Capaz que hay que hacerlo cada 5 o cada 8.
Sí, igual cuando hay
que hacerlo capaz que cada 10 ahora, ¿eh? Capaz que la gente ya no tiene ningún interés, ¿eh?
Y puede ser, se mezcla con...
Habría que revisar.
Cayó arriba en materia futbolística, que es una atracción mundial deportiva muy grande, cayó arriba de Eurocopa y Copa América, ¿no? Arriba
la atracción deportiva mundial muy grande futbolística que incluye a los Juegos Olímpicos, señor? Ninguna.
No,
a nadie
por eso
le importa lo que pasa en el fútbol de los Juegos Olímpicos.
No, que cayó arriba, que la gente está todavía, quedó hasta el domingo, ¿no? Con,
con la Eurocopa.
Eurocopa, todo.
Y la Copa América y todo eso.
Sí, bueno.
Por eso no prende, dice, los Juegos Olímpicos.
Tour de France, imagínese. Que
el Tour de France.
Por primera vez en la historia no terminó en París por culpa de los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, ahí tiene, el mejor deportista, el mejor ciclista de la historia, no va a los Juegos Olímpicos porque terminó una de las carreras principales a pocos días y no va.
No, lógico.
Entonces, claro, eso también.
Los futboleros de U23.
Por eso. Entonces, también ahí hay en algunos deportes que... No sé en básquetbol cómo está la cosa, si hay gran expectativa.
Todo, sí, va todo, señor. Todo.
Ah, bueno, ahí tiene expectativa.
El básquetbol es el evento de selecciones más importante son los Juegos Olímpicos. ¿Por eso, qué? Bueno, porque ahí no lo organiza la FIBA, señor.
Por eso ahí tiene expectativa.
Todos los campeonatos importantes del básquetbol, los tres campeonatos más importantes del básquetbol, no los organiza la FIBA.
Sí. Mira, hay un, Ignacio pensaba como usted. Estoy pensando lo mismo de los Juegos Olímpicos hace unos días. Veo una desidia a nivel mundial sobre los Juegos Olímpicos, cero propaganda y movida.
Bueno, ¿sabe cómo me di cuenta yo que no hay ambiente de los Juegos Olímpicos, que no prende el pebetero? Porque Karen no me ha pedido hacer un ciclo de los Juegos Olímpicos.
Señor. Claro.
Quiere decir venderme. Que no hay voluntades, y cuando digo voluntades me refiero a cheques, dispuestas a poner en los Juegos Olímpicos.
Puede ser,
Que fue todo en la Copa América, me imagino.
Supo estar, 2012, supo estar.
Sí, por eso. En algún momento generaba, concitaba la atención. Bueno, mismo vio que la ciudad que gana el certamen para organizar el evento ya tampoco se alegra demasiado.
Sí,
es
bueno.
Como, nos toca organizar los Juegos Olímpicos. Es increíble, señor. Es prácticamente el que se lleva al abuelo las vacaciones. Oye, bueno, el abuelo viene con nosotros las vacaciones.
Casi que París se sintió obligada por el centenario, dice usted, más que por, ¿no?
¿El qué? ¿El Estadio Centenario? Sí, vendría a ser lo que sería la Amsterdam, señor.
No,
entrando
no.
Por ahí
se
estarían los Juegos.
Se obligada a presentarse por el centenario de los Juegos de París, eso es lo que...
Ah, bueno, claro, sí, no, que capaz que cuando se presentan... No, es una cosa que a los burócratas los entusiasma, porque es una cosa para ganar, que tienen mucho sanguchito, mucho canapés para comer, etcétera, ¿verdad? En el medio, celebraciones en las que ellos más o menos se creen artífices del futuro inmediato, etcétera, ¿verdad? Todo lo que le gusta al burócrata. Pero lo que es la gente no entusiasma, ¿sí? Antes era una fiesta, ahora es polémico organizar los Juegos Olímpicos.
Puede ser.
No. Es polémico, no, solo se alegran los burócratas que consiguieron que se la dieran a ellos, la sede, señor, pero después ni siquiera lo pueden presentar como un triunfo ante la gente. Miren la fiesta que le traemos, no sé cuándo. Ah, déjate de joder, sacá esto de acá, correme a este gordo, etcétera.
Sí, que hay un momento donde Europa además están como con fobia al turismo, algunos sectores de la sociedad, entonces ahí se inunda, es como, y aparte la seguridad también hace que las sedes se conviertan, las ciudades se conviertan en un campo blindado, ¿no?
Bueno, tampoco es un campo blindado.
Bueno, cada vez más, ¿eh? Mire que hay. Bueno, entre las vías que no se pueden tomar, las vías que están vedadas solo para vías olímpicas de rutas y calles y demás, ¿no?
Ay, son tres pavadas.
Sí, no pasa nada.
Sí, no cambia nada. Se tiró la ministra de.
No es que yo estuve al lado del atentado.
La ministra de Deporte de Francia se tiró al Sena.
Para demostrar que está bien
el Sena. A nadar, sí, pero no tragó. No trago. Pero si era completa. Tirate y tragá.
El Sena es protagonista, ¿no? Protagonista
sí, del porque van a ver unos botes, algo ahí, y va a haber natación, una cosa, y le van a poner
no,
algo.
Porque bueno. La ceremonia inaugural es por el Sena, Darwin. O sea, en lugar de entrar al estadio van en barquitos.
Ah, eso sí, una pavada ahí está. Pero no importa, pero después van a competir.
Y también.
Y dice que no.
Está
que
no sabían
si estaba muy como muy limpio el Sena. Igual le tirás ahí, le echás cloro y se acabó el problema con el Sena. En cualquier caso, lo que le digo es que a nadie se le ocurría en el siglo XX pensar que era polémico que te tocara organizar los Juegos Olímpicos.
Claro, y ahora sé que eso...
Y no hay más espíritu olímpico. Se acabó el espíritu olímpico. Capaz que es algo que tenemos que asumir, señor. Con la llegada del celular se murió el espíritu olímpico. No sabemos por qué, pero allí es como parece estar la cosa, viejo.
Puede ser con la sede. Yo creo que el espíritu
frío,
de la gente...
Muy frío todo.
Sí, le creo que el entusiasmo de la gente arranca recién cuando comienzan los juegos, ¿no? Cuando empieza a ver las competencias, eso, pero hay que ver. Acá me dice alguien que sabe de atletismo que van a ser las competencias en pista, que es, bueno, lugar clave, ¿no?, de los Juegos Olímpicos.
Sí, quizá... la segunda semana es eso.
Sí, segunda semana recién. Más importante de la historia, quizás por la cantidad de marcas a batir que hay de atletas. La verdad que estoy absolutamente desinformado del tema. Podría ser.
Ahí ve. Mire con la frialdad, con la desidia que lo trata usted, ¿sí?
No,
yo para mí la gente está más prendida con el intermedio que con los Juegos Olímpicos.
Pa, eso es grave, sí, Raúl.
Hay más ánimo y expectativa colectiva puesta en el metro, aunque ya no se llame el metro, que en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
No, ahí van demasiado, Arvin, no.
Mire, ayer hubo una gran fecha. Olimpia venció a Boes, La Reborges venció a Unión, Unión Atlética, ¿no?
Bueno, está jugando Boes, imagino.
Y hubo dos partidos suspendidos por el clima. ¿Eh?
Eso es una maravilla.
Es una fiesta que cumple, señor. ¿Eh? Como el alcalde de Cerro de las Cuentas, que paga todas las mismas, ¿verdad? Tras ser condenado por abuso, alcalde de Cerro de las Cuentas amagó con pegarle a periodistas, señor.
¿Qué escena?
Y yo para mí que le va a pegar también, tarde o temprano, porque no deja ninguna cuenta sin saldar este hombre, ¿verdad? El abuso fue una señora de 78 años.
Sí,
soy el alcalde del Cerro de las Cuentas pendiente. Vengo a saldar. No puedo dejar ninguna cuenta por saldar. Esa es mi función en este Cerro de las Cuentas y por algo me votaron como alcalde. Y bueno, y va y procede.
Sí, la edad en el delito no importa. Pero
alcalde,
bueno,
del Cerro de las Cuentas pendiente.
Es cierto que, ¿no?, las crónicas aclaran que este señor de Cerro de las Cuentas...
No importa si la... ¿Cómo no va a importar? Señor?
Bueno, no, para
eso
la justicia
venía de
no.
Antes, evidentemente.
Para la justicia no. Al ser una persona adulta, si tiene 28 o 78, es lo mismo. Digo para la...
Bueno, lo mal que hace la justicia.
El delito.
No identificar... No identificar matices ahí.
No, creo que no. Pero bueno, si este señor sale sin esposas rumbo a la camioneta policial, que habitualmente se pone, muchas veces hace hasta circo con las esposas, y amaga a darle un moquete, ¿no?, a una periodista, porque es como el brazo que lo mueve,
sí,
como...
Al revés, señor.
Es el padre enojado sabiendo que el siglo XX no te permite...
Porque es el alcalde del Cerro de las Cuentas, señor. Allí, cuentas claras, conservan la mitad.
Está bien lo que Mati me dice, la de Don Ramón, ¿recuerda? En el chavo.
Sí, la de Don Ramón.
Es la de Don Ramón.
Rondamón. Y él es un poco Rondamón.
Sí.
Tiene cara de Rondamón.
Rondamón.
Es muy parecido a Rondamón.
Cerro de las Cuentas, me pone la sienta acá, ante Quebracho y Fraile Muerto.
Y bueno, claro, es lo que decíamos, amigo.
Cerca de Santa Clara,
Cerro de las Cuentas, por eso.
Cerro de las Cuentas. Cerca de Melo, para decir un lugar...
Sí. Bueno, y en otro orden...
Sí, diga.
Está con problemas el trío Pimpinela. Parece que de...
como el trío Pimpinela.
El trío Pimpinela.
Sí, siempre fue el dúo Pimpinela.
No, pero este es el trío, porque ¿se acuerda que hay una pimpinelización de las instituciones de la mano de la pavada paritaria esta?
Sí.
La imbecilidad esta de... Digamos, esta cosa como de
sí,
niño...
Sí, no le ha opinado. No
cerebro de niño de 10 años, ¿verdad? En la que nos hemos embarcado como... como mundo, como planeta, ¿verdad? Y en la que hemos embarcado a las democracias. Y después se pregunta por qué está debilitada la democracia, porque la democracia es una vieja sorda en silla de ruedas que está en una casa de salud. Y bueno, entre otras cosas, porque le hacen este tipo de maldades, ¿no? Y bueno, esta pavada de la democracia paritaria que ha devenido... en la indefectible pimpinelización de las instituciones, porque el vicepresidente y la presidenta, o el presidente y la vicepresidenta, terminan siendo un dúo pimpinela de las instituciones, ¿verdad?, del Estado, tiene su primera experiencia de A3 en Argentina, como corresponde, ¿verdad?
Claro, siempre.
Donde la pimpinelización está 100% descargada. Y bueno, entonces el tío Pimpinela hay que seguirlo, porque es la primera experiencia aumentada de la pimpinelización de las instituciones con esto de la fórmula paritaria, que indefectiblemente termina en esa relación de pareja ficticia e incestuosa, ¿verdad? Que en este caso tiene 3 integrantes. Milei,
sí.
La vicepresidenta, que se llama Victoria Villarruel,
y el jefe.
Y la hermana de Milei, el jefe. ¿Cómo lo definió la vicepresidenta Milei en este trío de pimpinelas? ¿Sabía usted cómo lo definió?
El jamoncito
del medio. Sí, el jamoncito. Porque dice, no, porque vos sos brava, le dice. Y Karina también es brava. Sí, somos las dos bravas. Y Javier está en el medio. Es el jamoncito, dice. Una chanchada, ¿verdad? Espantosa. Ni los franceses son capaces de digerir esos niveles de sordidez erótica institucional.
Sí, sí.
hermana de un lado, vicepresidenta del otro, presidente en el medio, siendo denominado jamoncito. No es apto para menores de 18, lo cual no importa porque verdad que la vida institucional no es apta para menores de 18. Así que en ese sentido no pasa nada, pero tiene unos niveles de sordidez erótica institucional que para pocos. Para pocos, ahí es el solo lo pasan en Bloomberg Porno, ¿verdad? Bloomberg es el canal de Bloomberg que tienen, que es todo pornografía institucional. Bueno, parecía entonces que el dúo Pimpinela puramente institucional, sin la parte del trío familiar, digamos, sin la hermana de Milei, sin Karina con K, la Milei K, ¿no? Que es Karina, sí. A la que Milei llama el jefe.
Sí.
No consiguen salir de la K como forma de regir la narrativa política de los argentinos.
Es tremendo. Y era más nuestro el Caribe con K, pero...
Se había arreglado un poco el trío, bueno, no el trío, por lo menos Milei y Villarroel. Parecía que se había arreglado su relación, se había acomodado su relación el día que subieron al tanque de guerra y saludaban juntos. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron eso? Sí, el 9 de julio.
Lo vi.
Y el loquito Milei agarraba la ametralladora que había arriba del tanque y se reía como un niño.
Sí, que fue post-crisis del trío Pimpinela porque ella no le va al acto de los gobernadores de la nueva refundación de la patria con porque tenía una gripe, pero al otro día se sube el tanque y se sospechó que la gripe se le curó demasiado rápido con una, ¿no?
Sí, con pero cafeína. No importa, estaban contentos.
Ahí también, ahí también.
Sí, él se reía como un niño a las 2:30 del cumpleaños, no de él, digamos, sino de un amigo. ¿Verdad? Era espectacular, un niño en un pico de azúcar. Y muy lindo, muy Kim Jong-un. La imagen tenía hasta guante negro tenía.
Él tenía guante negro.
Y muy de gordo Kim Jong-un.
Ellos salen los dos por los agujeros del tanque, digámosle a la gente, sí, porque tenía dos agujeros donde se disparan.
Y hacen ahí la del dúo Pimpinela, por serio el medo van a la guerra, yo qué sé, la que ustedes prefieran.
Vale, digamos, el detalle, ¿no? Que el conductor saca la cabecita por adelante del tanque en otro lugar, porque es toda una imagen preciosa, porque saca la cabecita, digo, pues tiene solo la cabeza afuera, ellos dos salen de la parte de arriba del tanque y van saludando. Sí, con los puños arriba, una cosa medio futbolera, de festejo también de deportivo, ¿no?
No, yo para mí no, deportivo no.
¿No?
No, me parece que está diciendo cualquier pavada.
A los costados.
No, yo para mí es como de niño que está subido a un juego, señor.
Puede ser.
Yo le veo esa actitud y se ríe, carcajada, todo es precioso, la verdad.
Es lindo, ¿no? Entonces se apoya en la metralleta a él para hablarle a ella.
Es tremendamente tierna la imagen cuando se apoya en la metralleta. ¡Ay, hace como que pará, tengo una metralleta! Le digo, por eso es muy, muy tierna del estilo Kim Jong-un, de ternura Kim Jong-un, digamos. Ese tipo de ternura provoca. Pero después se vuelve a complicar la relación entre Milei y Villarroel con un tweet que hizo ella sobre el problema de Enzo Fernández.
Ajá, los cantos de la selección argentina.
Los cantos de la selección argentina que nunca dicen nada, pero que si uno va a buscar a un video del 2022, resulta que esa canción era una canción xenófoba y no sé cuánto, y racista y no sé qué, que en realidad no, tampoco, pero no importa, en todo caso, homófoba o yo qué sé cuánto, y que entonces, bueno, uno se puede ofender, si va y si hace el esfuerzo se puede ofender, tiene que ir a desenterrar esa ofensa en 2022, digamos, pero lo puede conseguir, y bueno, lo consiguió, el mundo lo consiguió, porque sí, no hay ofensa que se le pase de largo al mundo.
Nada.
Es impresionante, va hasta donde tenga que ir para encontrar la ofensa, insertársela, ¿verdad?, por el ano, hasta que, eso genere la escandalización necesaria y suficiente para poder seguir viviendo en esta ola de histeria permanente en la que vivimos, si no, no se puede vivir, la verdad. Así que lo consiguen hacer, y una pavada además, porque lo de siempre, ¿no? Si todos sabemos que está mal, al final no hace mal. Si todos sabemos que ese cántico está mal, ¿cuál es el daño que puede llegar a hacer?
Sí, sí, ahí, bueno, como le comentaba el canciller otro día, fue la reacción rápida de jugadores compañeros de Enzo Fernández y el escándalo.
Se ofendió. Ah, sí, 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 claro, no, no, porque sí. Lo que pasa es que ellos ya están todos europeizados, ¿verdad? Sí. Esos compañeros.
No, no me acuerdo el nombre, Fofana, Fofana, ¿cómo se llama?
Sí, Fofana.
Es la persona,
tiene la fragilidad
suyo,
del europeo. Bueno, no importa, resulta de
y Villarruel defendió a la selección.
Sí,
pero se
Villarruel aprovechó para sacudir la bandera argentina.
Ah, que le encanta.
Hizo populismo nacionalista anti-europeo, un clásico. Dijo, estos colonialistas no nos van a venir a hablar a nosotros de los negros, que nosotros tenemos unos negros que son héroes y no sé cuánto. Y bueno, pero que le dice que todo eso, ¿está? Dijo que no tenían que pedir perdón nada. Y que, sacó la bandera del populismo nacionalista, que anti-europeo, que es un clásico latinoamericano, además, ¿verdad? O sea, lo podría haber hecho Maduro, lo podría haber hecho Castillo o Fujimori.
Tranquilamente. Pero lo hizo en un momento previo a una visita de Milei a Macron.
Sí.
Bueno, no lo tomó en cuenta, por lo menos. ¿O
de
sí?
¿Qué? ¿Y por qué tendría que tomarle en cuenta, señor? Ella vio unos puntos ahí para hacer, encima era la selección, era todo, fútbol, populismo nacionalista anti-europeo. O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo voy a dejar pasar esto? Y bueno, y entonces atacó ahí con un tuit y Milei dice que fue un tuit infeliz, que no puedes mezclar cosas de la cancha con las relaciones internacionales e institucionales porque armás un quilombo sin necesidad. Lindísimo, Milei, ¿no?
Milei, ¿no?
Sí,
no,
tiene razón. Si sos la vicepresidenta, no se puede hacer eso. Si sos la vicepresidenta, no podés agredir a un país entero y generar un problema institucional.
Pero
ubicate, ese es el rol del presidente.
Milei es uno de estos robots de la cocina que mezclan absolutamente todo.
Ese es el rol del presidente. Eso es lo que esta estúpida no entiende, ¿verdad? Que eso no se puede como vicepresidenta hacer eso. Como presidente, sí.
Se ve que sí.
Como presidente, sí. Entonces, vos andá a prenderle y apagarle el micrófono a los senadores, ¿está? Y apagá el celu, Victoria. Acá el único populista que arma quilombo soy yo, es clarísimo. Es en un país presidencialista es así. Y bueno, y entonces le montaron todo un vodevil, que fue Karina Milei a la embajada a arreglar el supuesto problema internacional. Ahí aparece la tercera pata del trío Pimpinela. Y lo arregló supuestamente, porque nunca se sabe si fue real o toda una obra de Darío Vittori en el Moulin Rouge, mientras los franceses se quedaban mirando esta mise en scène del trío Pimpinela, porque los franceses nunca participaron. No hay un solo comunicado de nada, ni de la embajada de Francia, ni de la el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, de nada. No hay nada que oficial que amerite todo toda esta mise en escena que hicieron el trío Pimpinela, digamos.
Bien, mise en escena, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Entonces puede haber sido todo un simulacro. No por parte de Villarruel, sino por parte de el dúo Pimpinela original, digamos, de Milei y su hermana, ¿verdad?
Claro.
Con la que, todo el mito es que hacían el dúo Pimpinela completo.
Sí, Darwin,
digamos,
salgamos del
100% del dúo Pimpinela. Digamos que si alguien fuera a hacer.
Pero salgamos de ahí, vayamos al hecho.
Si alguien fuera
usted,
a filmar.
A su mirada, que es interesante.
La biopic, la película de Milei y de su familia, los directores ideales para realizar el trabajo serían los hermanos Cohen. Con H en el medio. Hermano Cohen.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Bueno, Villarruel dejó
genial,
el tweet
sería
fijado.
Que los hermanos Cohen.
Sí, los hermanos Cohen deberían ser quienes llevaran adelante la biopic esta.
Bueno, pero salgamos ahí, vayamos al presente.
Eso según el mito, señor, según el mito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Villarruel dejó el tweet populista ese, el nacionalista futbolero, fijado. Futbolero geopolítico, ¿verdad? Porque es de ustedes, de colonialista, no sé cuánto, latinoamericanista también le diría, patria grandista, fijado, señor. Artiguista también un poco, lo dejó fijado. ¿Y qué quiere decir eso? Lo sabemos.
No. Bueno, me estaban arreglando un problema inexistente, dice usted, toda una puesta en escena.
Bueno, pero me parece que por eso ella lo deja fijado. Me dice, bueno, tampoco no coman con esto, ¿entiendes? No, no fue tan grave, no, en Francia de... como Estado no lo va a repudiar Argentina, va a llamar a su embajador en consulta ni nada de eso por este tweet, ¿entiende?
Sí, lo sigo. En el trío Pimpinela, entonces.
Bueno, están haciendo la... ¿Qué pasa con el dúo Pimpinela? Lo mismo que pasa con este tipo de pipila. Uno nunca sabe qué cosas son reales y qué cosas no de las que cantan, ¿entiendes? Y que en qué momento están sobreactuando y sobrecantando y en qué momento se están basando en situaciones que realmente vivieron esos dos hermanos esposos cantan, ¿verdad?
Sí,
bueno, entonces en este caso pasa exactamente eso porque está destinado a la pimpinelización, señor. Toda esa relación es pimpinelesca y no se puede escapar al punto que a los 6 meses ya están... Full Pimpinela Experience, digamos, ¿no? Están todos pimpinelizados.
Sí.
6 meses llevan, ¿eh?
Pah, tremendo.
Cristina y Alberto, a los 3 meses ya estaban todos... Bueno, nomás cuando asumió ya se veía a Cristina puteándolo a Alberto. No se la puede culpar a Cristina también, porque Alberto es una cosa que arrastra el escroto por la vida. Y entonces, bueno, Cristina lo putea permanentemente porque no soporta eso. Y pero su pimpinelización estaba completada a las 48 horas de haber asumido Alberto, señor. Y en este caso no llevamos ni 6 meses de gobierno de Milei y ya tenemos también una pimpinelización de A3 100% descargada. Es algo esto,
sí, digo,
es algo. Bueno, es gente que ya tenía pimpinelizada la relación del presidente y el vicepresidente antes de que fueran marido y mujer y hermanos, digamos, ¿no? Antes de que fuera paritaria.
Claro, no hay marido y mujer, hermanos.
Marido, mujer y hermanos. No, claro, hermanos. Le digo cómo después termina siendo la relación. No me refiero a que sea así en la realidad, sino cómo se comporta, señor. Porque la relación termina siendo un juego de roles.
Sí.
Cambio de roles, nunca entendí eso. ¿Cuál es la oferta del cambio de roles?
¿Qué quilla? No pregunta a mí, ¿no?
¿Pero la prostituta le paga a uno?
No, ¿qué está diciendo?
¿Cómo es eso, señor?
No sé si es.
Hago cambio de roles, es una de las.
Trabajadora sexual.
De las bondades o de las. Características que destacan en su. En la
oferta
parte esta de la oferta,
claro, trabajadora sexual, de trabajador
su
sexual.
Propaganda, sus reclames, las trabajadoras sexuales. No, pero es que vos me pagás a mí.
No, seguramente eso no.
Bueno, eso yo lo que entiendo por cambio de roles. ¿Hacés cambio de roles? Sí, bueno, son 4.000 la hora. ¿Qué te parece?
Claro. No sé, la verdad, Arby, no, me desconozco, no me quiero hacer el...
Me gusta ese el cambio de roles. Cuando esté corto de guita, le voy a llamar a una y le voy a preguntar eso, señor.
No puedo leer ninguna.
A todo esto, Mondino.
Sí. Mondino era canciller, bien.
Sí, ni aparece en el entuerto. No sé si se habrá dado cuenta que no aparece en el entuerto. Es el trío Pimpinela y una prima que no dejan entrar.
Sí, tengo mis dudas si no la dejan entrar o ella no se mete.
No se mete porque no la dejan entrar.
Sí, pero a veces prefiere, me parece, ¿no? Para seguir con las relaciones diplomáticas paralelas a lo que hacen Milei, Karina y Villarruel.
Claro, pero a lo que es ella, la canciller.
Sí, claro, pero no puede estar por arriba del presidente. Igual cuando tiene que bancarse esto, se lo banca, se lo fuma, pero no se mete porque meterse es meterse en el trío Pimpinela.
No se mete porque no la dejan entrar, porque está completamente del lado afuera.
Sí, eso es cierto, pero no sé si...
No, ya está echada esa.
Ah, ya se fue.
No se fue, eso es lo que le estoy diciendo.
No, por eso, pero ya...
Está muerta, es un espectro que está muerta, que no tiene ningún tipo de...
No tenía eso, no lo
combinó. Ascendente en el rol que cumple, señor. Ya está echada, ella está echada, ella está vaciada por dentro, señor.
Sí, vale.
Esa fue la que mandó a la cumbre del Mercosur.
Sí, claro.
En la que la calle Pousiño tomó el pedido de Lula... Y dijo, si el Mercosur es importante, tendría que estar el presidente. ¿Se acuerda que dijo eso?
Sí,
bueno, ¿a quién se lo pidió que dijera eso? Decilo vos, porque si lo digo yo quedo mal. Porque ya venimos con algún problemita. Eso lo dice Ella lo dice como mandado a Lula. Le está haciendo los mandadiños. Lo que se conoce como el mandadiño.
Sí, bueno, él después fue y se juntó con Milei, ¿no?
Sí, por eso, sí, por eso. Porque ella le estaba haciendo el mandadiño a Lula. Está bien lo que hace. Es la mejor estrategia. Creo que es de las mejores cosas que ha hecho internacionalmente, señor. Es la estrategia de Cancillería de Relaciones Internacionales que yo recomiendo con Argentina y Brasil, señor. Que es hacerle mandadiños a Brasil para mandarle mensajes a Argentina y después tomar los mensajes que tenga Argentina para Brasil y hacer lo mismo, señor.
Sí. Estoy escuchando atención porque creo que para...
Luisinho para... La Rúa Pou do Nascimento.
Para alegría
suya. Tirola de si el Mercosur es importante, tendría que estar el presidente. ¿Es una idea de él? No, es una idea de Lula, que estaba caliente porque Milei no le fue.
Yo creo que para alegría suya discrepo casi todo lo que está diciendo.
¿No dice que lo mandó Lula?
No, no, yo digo que fue él como...
Ah, fue gratis nomás, hizo esa pavada gratis.
Bueno, no,
ni siquiera le hizo creer a Lula que él estaba... bueno, usted, claro, está bien. Está. Es increíble.
Yo digo que le iba a alegrar.
Es increíble que manden eso de torre ejecutiva, porque lo está dejando como un estúpido. Cuando no, yo estoy tratando yo de decir que aprovechó esa situación para ganar algún puntiño.
Yo digo que como asumía la presidencia pro tempore, se
algún
sintió...
Algún porotiño, ¿no? Sintió. No vamos a hacer fechada con eso, pero un porotiño sacás.
Yo creo que se sintió en la necesidad y el empoderamiento de decirlo como presidente pro tempore que estaba asumiendo.
Bueno, es un gil pro tempore entonces, porque podría haberlo hecho haciéndole creer a Lula que estaba elevando la voz por él. Claro. Es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, hacerle creer a Brasil que hablamos por Brasil y hacerle creer a Argentina que hablamos por Argentina.
Sí, con Brasil le ha ido bien a este gobierno. No estaría mal la línea que sigue usted, porque en Brasil le ha respondido a este gobierno en algunos pedidos. No son grandes las cosas, pero...
En cualquier caso, y todavía no llegamos a la parte de lo que realmente importa, ¿verdad? En la Argentina, que es el dólar. Que amaga con despertarse. Le pegaron un par de cachetadas, pero hay que ver. Cuando se despierta...
Llegó hasta donde 1.400 y 1.500 llegó.
Cuando se despierta el dólar en Argentina...
sacude
no,
todo.
No hay dormicún que lo acueste de nuevo, señor. Hay que... Por eso le digo que ese es el... Pero igual nos gustaba lo del tío Pimpinola porque es una experiencia... ¿verdad?
Es rara, inédita.
Y hay que seguirla,
Inédita, inédita. Presidente y hermana con una mujer en el medio que les dice que el presidente es el jamoncito, con esta situación de tirantez y amor permanente que tienen, ¿no? Porque van y vienen, como dice usted, arriba del tanque era todo amor, chiste, risas, pero el día anterior Villarreal le faltó a una ceremonia, o sea, es como... Y esto de Francia. Está linda para seguirla. Pasa que yo no sé... ¿Cuánto de esto daña la institucionalidad?
Ahora cuando entre la titiritera de Macron,
¿cuándo?
Se va a poner esto.
La señora Macron, ¿qué tiene que ver en esto?
Eso, cuando se junten todos.
Ah, bueno, Milei se va a juntar con él mañana, ¿no?
Le encanta la cerrada a la señora de Macron.
Cualquier cosa de
eso. Es una francesa en todo sentido.
¿En qué se basa para decir que a la mujer, que no me acuerdo el nombre...
se comió a Macron cuando era su estudiante? ¿Cómo es que me baso? Y que ahora tienen otro chiquitito, un mini Macron ahí, que lo tienen ahí.
Lo están empoderando.
Lo están entrenando, exacto. Y bueno, y algo... Cuando se junten doña Macron con la con Karina Conká.
Va a estar lindo.
Y bueno, dale, digo, va a estar lindo eso, yo qué sé. Bueno, no importa. Vamos a ver el medio. Y de vuelta vamos a hablar de Valentina Dos Senos. Dos Santos, Valentina Dos Santos Pechos, que es la que pudo haber sido la intendenta de Artigas y que puede llegar a ser la intendenta de
también
Artigas.
Puede.
No la descarten, no vayan contra Almeña, la sobrina de Almeña, ¿verdad? Acá está clarísimo que está la mano de Aldorio en todo esto, que está tratando de perjudicar a la familia, sigue tratando de perjudicar a la familia Dos Santos Pechos, que se van a comer una paliza en mayo, le digo, si van en contra de
Almeña. Bueno, sí, ella va porque la inhabilitación cae antes, o sea que puede ir...
Y la que, la que agarró la intendencia de Artigas, Elita Volpi,
sí.
También Escribana, también tiene un caso ahí... en la vuelta. Igual no pasa nada porque la defiende Barrera. Barrera defiende a todos ahí.
Impresionante.
Es el abogado de toda la intendencia de Artigas, señor. De todas las autoridades de la intendencia de Artigas, el abogado de Barrera.
Qué tremendo.
Y debe tener ahí, debe tener una casa.
Casi todos los grandes casos políticos tienen algo, tienen 4 o 5 abogados que andan en la vuelta, que son los mismos, sus estudios, es como...
Los grandes casos pero acá hay solo uno, señor. Solo Barrera en todas las autoridades. Pero bueno, mire la línea de insucesión en la intendencia de Artigas, qué linda que está. Hay una descripción que hace el cronista de la línea de insucesión, que es verdaderamente hilarante.
Pero quiere hacerlo ahora, lo hace ya de arranque de la segunda parte y ya nos metemos en el tema Artigas.
Sí, no. Porque... sí, vamos a respirar hondo y después...
Bueno, sí, porque capaz que es tanta la información que tiene y buena de la parte del medio que la gente se dispersa y pierde el hilo.
Sí, sí, además hay algunas ofertas que la pueden conseguir más baratas con Vale Emprender, que es la... Vale Emprender es el programa de Valentina, que no era de Valentina en realidad. No, no es un programa de tele ni de radio ni nada, es un programa de ayuda al emprendedor, señor.
Vale Emprender.
Sí, pero no era de ella, no tiene nada que ver con ella. Justo quedó así.
Nos cuenta después.
Era del Mides y de la Intendencia de Artigas.
Ah, perfecto, y quedó Vale Emprender y está Vale.
Sí, exactamente, correcto. Y aparecía ella dándole electrodomésticos.
Vale Emprender con Vale regalando, es divino.
Sí, con Vale, dice, me lo regaló Valentina. Dice, sí. Entonces llegaba ella con el electrodoméstico, te regalaba un freezer, lo que sea. No sé cuándo, Vale Emprender de la Intendencia Tía y el Mides, ¿verdad? Nada que ver. Con Valentina Dos Santos.
Ahí venimos, Darwin.
Dos Santos Pechos.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Es pleno invierno y Darwin está en remera. Se compró una nueva estufa la Electrowick de Mercado Libre y ahora su casa está siempre calentita. Aprovechá hasta 40% off y envíos gratis.
Darwin, ahí continuamos. Le digo que recién fui a cerrar la ventana hacia la zona arbolada aquí de Magnolio y luché con un mosquito para que quedara al lado afuera, ¿eh?
Oh, qué alegría me da. Qué alegría saber que ya volvieron los mosquitos. Sí. Fueron 2 semanas inolvidables, sin los mosquitos. La verdad
pero
que
ahí andaba, ¿eh?
Uno no se puede quejar, ¿eh? Habremos disfrutado estas 2 semanas de ausencia de mosquitos que han sido inolvidables, de una tranquilidad que no se arrepentirá. Es un año espantoso, señor, el año de los mosquitos, el año en que los mosquitos no se fueron nunca.
Se podrá lograr así.
Sí, sí, y todos entendemos cada vez mejor y en nuestra propia piel el padecimiento de la hermana de Amodio, pobre. Que pensó que venía por una temporada
y
se le quedó un año entero, ¿verdad? Ahí adentro de la casa, igual que los mosquitos nos están haciendo a nosotros ahora.
Imagino que allá en el norte, Artigas.
Los mosquitos hacen horas extra. Como todos allá, ¿verdad? Todos hacen horas extra. Bueno, tenemos dos personajes lindísimos sobre los que todavía no posamos nuestra mirada, ¿verdad? Una es Almiña Dos Santos, Valentina, ¿verdad? Que no vayan contra ella, no vayan contra Almiña, déjenla, ¿tá? Que está, no la toquen, está preciosa Almiña. Que es la sobrina de Alma Dos Santos y que está tratando de ser corrida de la carrera electoral municipal por las fuerzas ocultas de Aldorio, como cualquiera lo sabe, ¿verdad?
Sí, va al lugar donde...
Estúpido, es el estúpido de Aldorio, el que la quiere correr. Y no sean estúpidos, eso es lo que... No sean Aldorios, no sean tan Aldorios porque va a ir por afuera, les va a ir por afuera todavía y se los va a comer, ¿está?
Y bueno, si puede ir como candidata en mayo...
Todavía no disfrutamos de Almiña lo que amerita. Así que déjenla, porque en mayo llega.
Sí, no, ahora no puedes asumir como intendenta porque está inhabilitada por la Corte Electoral. Porque perdió la ciudadanía con la condena con prisión en
su país. Por usurpación de funciones, quiere decir por anticiparse a su destino, básicamente, porque todos sabían ahí adentro y ahí afuera que ella iba a terminar siendo intendenta, pero bueno, parece que empezó a hacerlo un poco antes de lo previsto, ¿verdad? Antes de que la gente la votara. Es ansiosa, Almiña.
Pero la gente la votó como suplente, pero no podía ejercer como titular, digamos, mientras era diputada.
Por eso, exactamente. Y bueno, porque por hacer de más, por hacer, porque no puede parar de hacer. Tiene el fuego sagrado interno del poder, que la va a terminar incendiándote nuestras vistas. Así que no la toquen, no la toquen, por favor, que no hemos visto lo mejor todavía.
De Valentina Dos Santos. De Valentina Dos Santos.
Valentina, sí. Valentina Docenas. Sí, señor. ¿Verdad? Perdón, Valentina Dos Lactos. Valentina
Dos Santos.
Discúlpeme. Porque es de estas situaciones en las que todo el tiempo nos está mostrando el escote y nosotros tenemos que hacer como que no lo vemos. Es muy difícil.
No me di cuenta de eso.
Yo no lo entiendo, pero es como esto, como aquel, el del Java, ese que se vestía todo raro, se ponía 40 persianín de todo, no sé qué, uno, el lente de Johnny Tolengo, todo, y nosotros teníamos que hacer como que era un botija normal.
Sí, pero...
Bueno, me estás violando mentalmente, no puedo, porque entonces ¿para qué te vestís así? Vos te vestís así para que yo lo note y me escandalice. No me escandaliza, pero no puedo dejar de notarlo.
Claro, son dos cosas diferentes, escandalizarse y notar.
Correcto, y bueno, ¿vos para qué andás con ese escote ahí revoleándolo por dos lados para que yo lo note? No puedo hacer como que no lo noto. Lo noto. No me escandaliza tampoco. No tengo ningún juicio de valor al respecto. Ni el muchacho de Java que se ponía vestido y se vestía de dama antigua para ser delegado de su clase, ni de la Almiña que anda con el escote por todos lados. No tengo, la verdad, me parece bárbaro, pero no, lo que no me pueden pedir es que haga como que no lo noto.
Ok, ya se le pide.
Porque si no, ¿para qué lo hace?
Sí, yo...
Me estás oprimiendo. No, me estás oprimiendo. Esos dos pechos me están oprimiendo. ¿Entiendes? Si yo lo noto, los veo.
Sí,
los veo. Bueno, se me meten permanentemente en el nombre. Valentina Dos Lactos.
Se le meten en las vistas y en el nombre.
Claro, se me meten en las vistas y se me meten en el cerebro, lógicamente, ¿verdad? Valentina Dos Santos Pechos Duteus. Esos. ¿Verdad? Entonces... esta es una de las figuras, pero no la vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de Alita Volpi.
Ah, asume.
Que es la que quedó.
Quedó, asumió, más que asumió.
Se asumió, señor. Antes de que asumiera, había una especie de crónica acerca de la línea de insucesión, ¿verdad? Porque es una insucesión esto, de la Intendencia de Artigas, en la que era hilarante porque no podía agarrar a nadie, porque estaban todos
condenados.
Formalizados, o condenados, o muertos, ¿verdad? Entonces estaba Alita Volpi, que, bueno, como de todos podrán imaginar por su nombre... vuela, ¿no? Anda volando Alita, la que finalmente agarró, ¿verdad? Es la cuarta en la línea de la insucesión de la Intendencia de Artigas.
Sí.
Todos los anteriores eran Karan y estaba Vale Emprender Dame Dos Santos.
Sí. Es...
Vale Emprender Dame Dos Santos. Valentina
Emprender. Sí, me está sacando el loco con los nombres. Es Elita, me ponen. Sí, es Elita, ya sé. Elita y le dicen Lita. Es Elita y
Alita,
le dicen Lita. Elita,
señora. Elita Volpi. Porque vuela, pero se cae enseguida. Porque es una sola Elita. No tiene dos alas. Bueno, menos entonces. Eran todos Karan. Era Dame Dos Santos. O uno que ya había muerto en 2022. Impresante. Y ahí llega Alita, que es una baraja especial, ¿no? Vaya a creer.
Sí, tiene una investigación.
No
fiscal.
No es el 2 de la muestra, no es el 4, no es el 5, pero es un bastillo ese. Escribana, solo le anticipo eso.
No es un anticipo, me está diciendo la profesión que tiene. No es ningún anticipo eso, me está describiendo lo que estudió.
Dice, bueno, la crónica decía, escuche bien la institución, sí. Es muy linda. Después de explicar que Karan no podía agarrar, ajá, que Valentina Dos Santos Pellus tampoco, sí, y que hay uno que se murió y otro Karan que tampoco, dice, como ya se sabe, la línea de suplente de la Intendencia continúa luego con Elita Volpi. Como ya se sabe, ¿en dónde?
Bueno, ahí sabía, él sabía.
Además, sí, en la cabeza, el que escribe la nota, claro, como sí. Ya se sabe...
Estaba cubriendo el tema y sabía.
¿Cómo se va a saber? ¿Cómo ya se va a saber quién es la cuarta suplente en la lista de sucesión de la Intendencia Artigas? ¿En qué cabeza cabe eso? Otra dirigente socialista que ha sido citada como indagada en un caso de estafa millonaria, también en ese departamento. Después le cuento bien la que hizo. Hizo una de cowboy.
Con está linda esa que hizo. Por lo que vi, de lo que leí, está linda.
Sí,
porque
hizo una de cowboy.
Linda jugada de reta.
Una de cowboy con carne de cebo.
Fronteriza, además, uniendo dos países, ¿no?
Alita tiene sangre congelada que le corre por su lapicera de escribana, te quiero decir. Es espectacular.
Bueno, me encanta, entonces, la línea de insucesión sigue ahí entonces.
La crónica seguía con algo que no pasó, pero es digno de mención porque es lindísimo. Si ella no acepta, sí, quien sigue es el productor rural Mario Predebón. Ajá. Y si este tampoco quiere asumir, decía la crónica, no sabemos por qué no querría asumir, pero tampoco sabemos por qué querría asumir. Así que asumamos que no iba a querer asumir. Sí. Deberá hacerlo Barreda, que como presidente de la Junta, con Chiña Barreda, como presidente de la Junta, no se sabe a ciencia cierta si, conforme la ley número 9515, él asumiría hasta terminar el periodo o en forma interina hasta que los ediles designen el nuevo intendente. Era espectacular. Lamentablemente Alita agarró.
Agarró y cortó toda esta línea de sospechas, suposiciones y posibilidades.
De insucesión y posibilidades. Todavía decía, bueno, capaz que si Alita tiene la causa abierta como indagada y en septiembre se le complica, capaz que termina pasando esto, ¿eh? Es muy baja la probabilidad, pero puede suceder. Y venía un detalle lindísimo de Barreda, de Conchiña Barreda, que es el presidente de la Junta Departamental de Artigas, y mire la delicadeza que tuvo. Para determinar todo esto, Barreda solicitó dos informes jurídicos. Uno para saber si Dos Santos, puede ser intendenta. Sí. Y el otro para entender si él mismo asumiría como interino hasta el final del mandato. Haceme un informe para entender si yo mismo asumo como interino, por favor.
Contame.
Es espectacular, señor. Bueno. El informe, para ver si yo asumo, es lindísimo. Al final agarró Lita Volpi, escribana. Volpi es una de las personas investigadas por la denuncia de una mujer brasileña contra otra de 63 años, a quien acusó de robarle cerca de 20 millones al estafarla con la herencia de su esposo.
¿20 millones de dólares?
20 millones de dólares.
Oh, linda.
No, pero es una exageración. Ya veo que en Artigas exageran todo. 20 millones de dólares es como los 8 millones de dólares de la intendencia.
Sí, que a mí no me da esa cuenta.
No me da, no llego a 100 mil dólares, no llego con esas cuentas.
No, hay otras paralelas ahí que se suban, pero
de más. No, pero con horas extra, no, ni siquiera el uso pornográfico de las horas extras prohibido para ver de 18 años en el canal Venus de las horas extras se llega a esa cifra, señor. La que más horas extras tenía era Stephanie Severo, caso de las extras, ¿se acuerda?
Sí.
Juntaba 40 mil dólares en total de las extras.
Ahí medio eso más o menos, sí.
Y por eso, 38, 39. ¿Y cómo hacemos para llegar a 8 millones de dólares?
No sé bien en qué
estamos hablando de la reina de las horas extras, pero la emperatriz de las horas extras, que era Stephanie Severo, caso de horas extras, así se llamaba, ¿verdad? Y le había caído un diluvio universal de horas extras en la cabeza, si lo recuerdan bien, y juntaba como muchísimo 40 mil dólares.
Sí, habría que ver.
Esto tampoco debe ser 20 millones. Como
bueno, pero es otra cosa, no tiene nada que ver.
Exageran todo. No, pero el hombre, yo leí, el hombre tenía unos campos y un ganado ahí. Sí. Pero lo que le comió la acusada no llega a un millón de dólares. Le vendió todas las ovejas, todas las vacas que tenía adentro, le vació los campos. Pero no llega al millón.
¿Y la Alita qué hacía ahí?
Alita Volpi, no, solo fue la escribana, denunciada, nada más, señor. Únicamente prestó su estudio y su firma para vaciarle la sucesión a la viuda, a la que le hizo firmar un poder para esta otra que le vendió todo lo que pudo en los 4 o 5 años que vinieron a continuación, nada más.
Bueno, puede ser pasible de una denuncia de estafa.
No, nada más. La están tirando al volcán innecesariamente, Alita. La investigación penal de este caso tuvo en mayo la condena principal de la implicada, que firmó un acuerdo abreviado para pasar 2 años en prisión domiciliaria total por los delitos. ¿Cómo sale el...? Como churros sacan acuerdos abreviados en Artigas, señor. Es espectacular. El acuerdo abreviado en Artigas... Es más común que el ticholo. Es una cosa maravillosa. Lo sacan así, los producen como ticholos. Y dice que los delitos de lavado de activos de modalidad de conversión y transferencia en reiteración real con un delito continuado de apropiación indebida. Todo eso para la acusada, no para Alita. Alita era solo la escribana, claro, y la que, digamos, prestó el estudio para que la acusada y la acusadora firmaran todos estos papeles, ¿verdad?, de insucesión. En varias noticias y declaraciones se afirmó que la mujer condenada era una vidente. Bueno, el que la vio.
La vio,
de eso no hay duda. O sea, algo de vidente tenía. Sin embargo, Rodrigo Rey, el abogado de la imputada, afirmó al observador que la mujer tenía cáncer y que sus denunciantes aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar ese relato. Es espectacular. Archigas es una fuente de irrealismo mágico. Sin filtro, señor. Sin filtro y sin cloro. Es para tomar ahí, para tomar de la fuente y ver cómo te pega. La Fiscalía de Artigas continúa investigando a varios implicados, entre ellos a Volpi, acusada de ser una de las escribanas que redactó y firmó la cesión de derechos hereditarios de la viuda a la mujer condenada. El caso es lindísimo, si quieres se lo leo. ¿Cuál es el vínculo que denuncia que tuvo Elita Volpi con la estafa? El esposo de la mujer que denunció los hechos,
sí,
murió en julio de 2017. Bueno, nuestras condolencias.
Sí.
Muy triste, empieza a... Tan solo 2 meses después, firmó una carta... Poder, bueno, no, la mujer fue la que firmó.
El hombre no el oxiso.
Muy mal. Sí, lo redactó el oxiso esto. Está muy, 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 muy mal redactado. Tiene muerta la sintaxis también, el periodista que hizo eso. Firmó una carta a poder para que la acusada, la vidente, que no era vidente, que tenía cáncer, por suerte se curó, le spoileó eso, se curó porque está viva, está bien, acaba de hacer un juicio abreviado, va a cumplir 2 años de prisión domiciliaria, pudiese disponer y administrar sus bienes. No sé si se curó de la videncia, pero sí se curó del cáncer, ¿está? Firmó una carta por él para que la acusada pudiese disponer y administrar sus bienes. En diciembre le cedió de forma gratuita todos sus derechos hereditarios de un valor cercano a 15 millones de dólares. ¿Eh? Ya perdimos 5 millones en el camino. ¿Cómo? La defensa de la víctima sostuvo que la brasileña desconocía qué estaba firmando. Y afirmó que un traductor debió intervenir para traducir al portugués el acuerdo, pero no había. Y ahí la firma fue realizada en el estudio de Alita Volpi, pero no tiene nada que ver, Alita.
¿Está? Bueno, algo que ver tiene, sí.
Solo era la escribana de la estafadora.
Bueno.
Que tenía cáncer igual.
Pero como escribana da fe.
Pero tenía cáncer, pero no sé, no tenía cáncer. No Alita, sino su clienta. Y tenía evidencias. ¿Verdad? El abogado de la jerga, Jorge Herrera, dijo a los meses atrás que la señora de su clienta como escribana fue legal. Está listo, se cerró el caso.
Listo, lo dijo Barrera.
Dice que la brasileña, ¿tá? La acusadora, la querellante, afirmó que fue a la oficina de Volpi acompañada de la denunciada y que le hicieron firmar sin explicaciones lo que ella pensaba que era un documento más de las tramitaciones normales de una sucesión en Uruguay. Jamás me explicaron las consecuencias. Ah, porque es brasilera. Jamás me explicaron las consecuencias. O sea, repatrió un dinero, Alita. O sea, le consiguió que una plata que iba a quedar en Brasil viniera para Uruguay. Ya estaba trabajando para el pueblo de Artigas, Alita. Antes de estar en la intendencia, siendo escribana. Jamás me explicaron las consecuencias de los actos que me hacían firmar, dijo. Y dijo que no hubo intérprete, no hubo testigos. La escribana no me conoce, no leyó el texto conforme a derecho y propició el negocio groseramente fraudulento.
Claro, eso es fundamental, ¿no? Por más que no entendiese, alguien la tenía que traducir porque los escribanos te leen. Es muy aburrida esa parte de cualquier contrato, firma,
sí,
lo que sea.
Pero leído, se va a haber dormido.
Uno se duerme cuando leen, es insoportable. Y aparte en otro idioma. Si se lo leyeron en español, no entiende, si no era portuñol por lo menos.
Bueno, y Alita, que tiene, ya le digo, tiene hielo en su lapicera, firmó todo esto.
Y bueno, y ese juicio contra Alita, cuando van contra ella por estafa, ¿se cerró? ¿No entendí eso? ¿Se cerró?
Ellos lo archivaron, pero ahora lo desarchivaron.
¿Sí? Ah, lo volvieron a anunciar algo. Apareció sí, nueva prueba, tiene que haber aparecido.
No, porque claro, ya están todos en el mismo juicio, en el mismo balde, digamos. Claro, debe haber aparecido. Entonces lo habían archivado y ahora lo desarchivaron, lo agarró otro fiscal y arrancó de nuevo. Pero Barrera dice que no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
No,
queda ahí. Va a quedar ahí.
Tremendo esto de Artigas, está precioso. Y Barrera.
Ya la que agarró, Alita.
Alita, que es Elita, me dice varios oyentes, sí, que es la nueva intendenta de Artigas.
La nueva intendenta de Artigas, que tiene una, ya le digo, ya tiene una lapicera quirúrgica. Tiene una lapicera, es láser, señor.
Cerramos por ahí este capítulo. Habrá más, supongo, con Valentina en algún momento, porque Valentina va a ir a campaña.
Porque está el temita esto de Vale Emprender, además.
Ah, bueno, tenemos mucho para hablar de Valentina.
Vale Emprender, señor, que es que te regalaban electrodoméstico. Ah, ¿quién estaba también ahí en el coso de, en el estudio de Alita?
Sí, firmando.
Que siempre está, siempre, ¿quién? Siempre está. Emiliano Soravilla. ¿Qué es el
le
que?
Le acaba de decir un oyente eso.
Claro.
Me acaba de decir, también Mariana, no pierda.
Emiliano Soravilla, ese espectacular, me encanta ese personaje, ya lo tengo completamente.
No pierda Soravilla, le dice.
No. Siempre bueno. Aparece en el rinconcito de la foto, aparece Soravilla, que es el que asumió el lugar de Valentina Dos Lactos.
Sí.
Es el que asumió. Sí. ¿Entiendes? Es diputado en este momento. Y era el suplente también en la intendencia y es el que casó a Karan con la esposa de Karan, la grado 9 municipal, señor.
¿El que qué? ¿El que casó como el que casó?
El que casó a Karan, lo casó.
¿Por qué? ¿Qué
pasó? Fue el maestro de ceremonia, no, el coso, el que los casa, porque las intendencias pueden casar ahora también.
Ah, no sabía eso, como fue de paz de antes de la intendencia, claro.
Exacto, lo casó a Karan con Carolina Gómez, con K.
Precioso.
Con K Carolina, no Gómez.
Posteo de Valentina en Instagram del 8 de julio, Darwin, querido Emiliano Soravilla Pinato, nuestro gran compañero, es un honor tenerte en el equipo, estoy segura que nos vas a representar de la mejor manera, excelente profesional, dedicado, comprometido, gran trabajador y mejor persona.
Es espectacular. Y es el que cuenta por qué Vale Emprender no era una... como una especie de campaña de Valentina, que no tiene nada que ver con Valentina. Vale surge de valor, explica.
Tremendo, necesito como 100 años de soledad, una primera página con toda la familia, no los Buendía, pero además que son los Karan, pero todos los demás que aparecen, porque me estoy...
No son Buendía, son buenas tardes, porque ellos van después de las 5, acuérdese que la clave acá son las horas estas.
Las horas, perfecto, los buenas tardes de Artigas y todos los demás como Soravilla. Bueno, Darwin, la cerramos por acá, habrá mucho más, la cerramos por acá.
Sí, más o menos, la cerramos por acá, pero hacemos horas extras, señor, mañana, como corresponde.
Mañana.
En Artigas, exactamente. Ya que dijo Pinato, también vamos a tener que hablar en algún momento de este esfuerzo que hizo Neri Pinato.
Ah, me lo mandó Ricardo desde sus vacaciones.
Sí, exactamente.
Entusiasmado, lógico. De una manera que le dijo, Ricardo, descansate de licencia. No,
pero Neri Pinato parece que va a hacerle un juicio a Botinelli Bebé, señor.
Sí, sí. Por los rating de radio. No,
a Baby tremendo. Botinelli, señor. Bueno. Está bien porque está tratando de que algo que pasó completamente por debajo del radar, que fue la medición de radio, no le interesa a nadie.
Le está dando algo de dimensión.
Tratando de llevarlo a la noticia, ahí es lo que hace Neri. Está trabajando para el buró de radio, dice que va a enjuiciar, va a llevar a juicio al buró de radio y a Baby Botinelli. El buró de radio es nuestro mecena.
¿Cómo no? Buró de radio es asociación de radios privadas.
Casi todas son nuestro mecena. Y él se llama a él mismo, señor. Cuando se tiene que reunir el buró de radio, se reúne con tres teléfonos.
Está diciendo cualquier cosa. Le está dando argumentos
a Neri.
Tiene que
hacer tres llamadas y dos son a él mismo, señor.
Hasta mañana.
No toquen nada.